Ahora el tema es que Donald Trump afirma que lo va a tomar en serio, ¿verdad? Y a pesar de que muchos no creíamos que Donald Trump iba a cumplir todas las promesas que hizo durante la campaña, como aquello del muro, como aquello de arreglar el problema de los inmigrantes, principalmente de los mexicanos, a quien él los califica como traficantes de droga y todas esas cosas. Entonces, él ya
Pero esto
está
tiene un,
haciendo.
doctor, esto tiene un condimento en la, por decir así, en la parte holística, en la visión estratégica. Donald Trump tiene una afinidad con el presidente Putin de Rusia.
Sí.
Y en los Estados Unidos, hasta ahora, hay una fuerte opinión que relaciona la campaña de Donald Trump con un apoyo en las redes sociales del servicio secreto ruso. O sea
Sí.
que hay un componente ahí, doctor, que es desusado. Es la primera vez que acontece en este nuevo escenario, que hay que comparar también con lo que ocurrió un poco con el presidente Obama. El presidente Obama últimamente se distanció del presidente Netanyahu de Israel.
Sí,
En la última visita que hizo el presidente israelí, hizo la visita al Congreso norteamericano, no una visita al Ejecutivo de los Estados Unidos. Pero es más, últimamente, esto no hace mucho, las Naciones Unidas se pronunció en contra de la colonización tanto de Cisjordania como de la franja de Gaza por parte de Israel por considerarla totalmente ilegal. Eso siempre apoyó el gobierno de los Estados Unidos oficialmente. Hoy, en esta ocasión, el presidente Obama no apoyó. Y bueno, y es la primera vez que el Estado de Israel, así objetivamente, pierde un apoyo que siempre fue incondicional. O sea que, doctor Dorales, acá hay un cambio de escenario, ¿verdad? Y yo digo que, ¿cómo se refleja esto en la política paraguaya? Nuestros políticos no pueden desconocer que estamos en un tembladeral y hay que buscar el camino correcto para diseñar la política pública. Por eso lo que dijo acá este señor Benítez es muy importante y él nos dio dos ideas base como para cambiar la cultura, como también factor de cambio político, ¿verdad? Y nos habla un poco de la escolaridad de los niños y su relación con las autoridades que envían a sus hijos en colegios privados. Y yo le agregué un poquitito también el tema de la mujer paraguaya, la necesidad de que nosotros insistamos en su educación como madre, como centro cultural que transmite los valores de la patria a los hijos, ¿verdad? O sea que toda suerte, es más, el tema Itaipú tenemos que también integrar como parte de la política, porque no podemos desconocer que nuestro relacionamiento con el Brasil y con Argentina pasa por estas dos importantes usinas hidroeléctricas que hasta el momento no se ha escuchado en ninguna propuesta política. No podemos hacer lo que hace el avestruz, esconder la cabeza ante estos problemas que en algún momento sí o sí tenemos que afrontar. Entonces, eso quisiera añadir un poco, este cambio, doctor, hay un cambio. ¿Quién pensaría que Odebrecht esté en la cárcel del Brasil y que está a sus amigos denunciando para bajar un poquito su condena? ¿Quién pensaría que João Vaccari Neto, el tesorero de los partidos trabajadores, 11 años consejero en Itaipú, esté preso? ¿Quién pensaría que Dilma ya dejaría la presidencia del Brasil por un dinero mucho menos de lo que produce el contrabando de
El control,
cigarrillos del Brasil?
sí.
Entonces son cambios, doctor. Y yo digo que eso traduce un poco que un optimismo, ¿verdad? Más que el pesimismo de nuestro invitado de esta mañana, ¿verdad?
Sí. No, generalmente los intelectuales así de primera, ¿verdad? Parece que viven un mundo idealizado como el doctor Víctor Benítez, ¿verdad? Ellos tienen una como visión de un mundo perfecto, más o menos. Entonces, cuando no les llega ahí, ellos se ponen pesimistas. Es lo que digo yo, sin que se enoje, por favor, el doctor Benítez.
Sí.
Pero siempre he notado eso de los intelectuales de valía, como, ¿verdad? Así como son los filósofos que siempre piensan en el deber ser y no en lo actual. Ahora, lo que usted dice, por ejemplo, el acercamiento de Trump con Putin, imagínense, hay un componente que yo le veo ahí, ¿verdad? Que también hoy día, ¿usted alguna vez escuchó un atentado árabe o musulmán en Rusia? Nunca.
Y no, y ni una sola mezquita. Y, en Rusia no se permite. Sí, ni una sola mezquita, pero, musulmana no se permite. Sí,
pero fíjese que ahora que dijo el ISIS, que va a comenzar también una campaña en contra de Rusia. O sea, Estados Unidos con Donald Trump y Putin en Rusia se van a aliar contra estos musulmanes.
Sí. Es importante, ¿verdad? Doctor, lo que acabas de decir, sí. Porque hay un acontecimiento muy reciente, un atentado en Turquía.
Sí, sí.
Y este atentado se hizo en una discoteca. Reivindicó este atentado el ISIS.
Sí.
¿Por qué hicieron el atentado? Por el hecho de que Turquía está ayudando en los bombardeos en Siria contra el bastión de ISIS, Alepo, que ahora cayó. Y bueno, en ese lugar hay un desencuentro, porque Turquía, Rusia apoya al gobierno sirio. Sin embargo, los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, apoya a los rebeldes en contra del oficialismo sirio. Entonces hay un encuentro que hasta ahora no los analistas internacionales no pueden entender.
No encajan, sí.
Y yo creo que hay una complicación muy grande también en la política exterior de los Estados Unidos, y creo que con este presidente actual se va a normalizar y se va a poner en una dirección la política exterior de los Estados Unidos en el Medio Oriente.
O sea, lo que yo veo que ya no va a haber zonas grises en el tema diplomático.
Correcto.
O va a ser o blanco o negro, ¿verdad? Sí. Y en eso vamos. Y fíjese cómo Donald Trump le está abriendo las puertas a la China nacionalista, Taiwán.
Ese es otro condimento sorprendente.
Este señor sale totalmente de las reglas diplomáticas, ¿verdad?
Y eso vale una explicación, doctor, también. Yo tuve la experiencia de hacer un curso de guerra política precisamente en la República de China, en Taiwán, ¿verdad? Y he visto muchas cosas que hoy día, bueno, con el tiempo me da una visión un poco más completa de lo que ocurre ahí. Resulta que la isla de Taiwán es una isla pequeña, pero los Estados Unidos usa como un portaaviones que está frente a la China continental.
Claro.
Entonces, todas las necesidades de la China nacionalista, especialmente en el aspecto militar, tiene el apoyo de los Estados Unidos. Ahí están los aviones de última generación, la artillería de última generación, los drones de última generación están ahí. Ahora bien, la China continental se molesta porque la actual presidenta va a hacer una visita a Centroamérica, pero tiene que hacer una escala previa
en Houston, Texas.
Yo creo que a la ida va a ir por San Francisco, pero a la avenida, y bueno, va a hacer una escala en los Estados Unidos. Ajá. Y reclama el gobierno porque le da un estatus diplomático que no tiene, objetivamente no tiene Taiwán en las Naciones Unidas. Y por eso es. Pero Trump ya diseña, por decir así, con esto ya muestra hacia dónde va su política.
Sí, exactamente, el abandono de la globalización que nos tuvo desde los años 80 y pico, ¿verdad? Hacia un mundo global. Sí. Inclusive recuerdo que nosotros habíamos discutido, no en malas palabras, sino intercambio de ideas cuando estábamos en Itaipú, de hacia dónde iba la globalización, ¿verdad? Con Fukuyama y el fin de la historia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero debo reconocer que usted, cuando eso me dijo, no, nunca eso va a ocurrir. Y realmente ahora con el Brexit, la salida de Inglaterra y con la victoria de Donald Trump, se está volviendo al nacionalismo, ¿verdad?
Así es.
Se está volviendo al nacionalismo y Trump dice, no tenemos nosotros por qué inmiscuirnos, sí, enseñarle diplomacia, democracia, sí, a todo el mundo. Solamente vamos a defender nuestros intereses.
Correcto. Y en esa sintonía, en esa dirección, hay que decir que los Estados Unidos no quiere ya sus soldados en ninguna, sí, parte, sí, del mundo. No, sí, quiere recibir cadáveres en cajones, sí, sus soldados que van a luchar por... Cierto, por la causa de la libertad, tal vez, la democracia, tal, sí, vez, pero van a luchar por otras cuestiones, sí, en países extraños. Y Trump lo que hizo es sintonizar esa idea.
Sí, señor.
Incorporó esa idea, internalizó esa idea, entiende lo que quiere su país. Y de eso se trata los gobiernos. Tenemos que entender lo que quiere nuestra gente. Así, y bueno, en ese sentido, Trump, yo creo que está dando un ejemplo.
Y por eso, ¿verdad? Porque para el americano, la muerte de un soldado es una tragedia nacional.
Es una tragedia.
Y por eso que la infantería hoy día tiene muy poco adepto en el ejército de los Estados Unidos. Más bien usan la artillería, las fuerzas aéreas.
Y ellos quieren sacar todas sus bases, inclusive, porque es un gasto tan grande. Impresionante es el gasto militar de los Estados Unidos. Y bueno, este señor probablemente va a cambiar muchas cosas.
Va a tener que cambiar.
Esperemos que pueda cumplir con su objetivo. Porque acordate que el presidente Kennedy, cuando quiso salir de Vietnam, no tuvo la oportunidad porque un atentado le costó la vida. Y ahora se demuestra que el atentado no fue hecho por un solo hombre, sino por tres.
Claro,
entonces hay ahí un claro oscuro, ¿verdad? Y bueno, esperemos que el presidente Trump pueda cumplir con su objetivo.
Verdad. Y bueno, creo que nos llegó la hora, general.
Sí, doctor.
Y vamos a tener que despedirnos de nuestra audiencia.
Amable audiencia que nos tuvo la paciencia.
Luego de dos domingos de estar descansando, hoy volvimos y... Hasta, de mi parte, hasta el próximo domingo.
Sí, gracias, doctor. También a la amable audiencia por la paciencia de escucharnos y a nuestros amables oyentes que siempre nos siguen domingo a domingo. Muchas gracias a todos ellos y que tengan un feliz domingo.
Esto fue La Cruda Verdad.